Esta mañana queremos seguir con el tema que nos ha ocupado, ¿verdad? Estamos en la epístola de los Efesios. La epístola de los Efesios, como hemos venido diciendo, contiene lo que llamamos, o lo que yo he llamado por lo menos, lo que diría es el código de ética más significativo que encontramos para el cristiano en las páginas del Nuevo Testamento, ¿no? El código de comportamiento, el código de conducta. Y hemos hecho este estudio a partir de una palabra que se repite 5 veces en los capítulos 4 y 5, que es la palabra andar. Porque la vida cristiana no es una vida pasiva, sino es una vida dinámica en la cual estamos andando, y el Señor quiere que sepamos cómo andar a lo largo de la vida, pero andar en Cristo. Y hay 5 dimensiones de ese andar. Hemos visto ya 2 dimensiones: andar en unidad. La unidad es una característica básica del cristiano. La unidad integral del ser como individuo, pero también la unidad con la comunidad. Luego vimos andar en santidad, ¿no? La importancia de andar en santidad. Y vimos 2 modelos de vida: el modelo mundano, llamémoslo así, y el modelo de los hijos de Dios, ¿no? Y nos acercamos con humildad entendiendo que este mensaje que Pablo predicó a la iglesia en Éfeso era para cristianos, como tratando de recordarnos que cada día tenemos que batallar con las sutilezas y las presiones que buscan movernos a vivir en un estilo de vida mundano. Esa es una tensión con la que estamos todo el tiempo. Y hoy entramos al capítulo 5, los versículos, solamente 2 versículos esta mañana, los versículos 1 y 2, donde vamos a hablar de andar en amor. Ahora, la palabra amor es una palabra muy conocida, muy apreciada, muy valorada, muy esquiva, muy deteriorada, ¿no? Palabra de románticos, de bohemios, de poetas, de filósofos, de religiosos, ¿no? Ahora, yo creo que por sobre todo el amor es un sentimiento natural, es algo que todos queremos vivir o vivimos, es algo que anhelamos y es algo que en alguna medida todos hemos experimentado, ¿verdad? Para algunos la experiencia del amor ha sido una experiencia muy, muy preciosa. No se lo digan a mi esposa, pero estoy en una... En mi país dicen tragado. De verdad, le doy gracias a Dios que después de 38 años de matrimonio vivo un tiempo, el mejor tiempo de mi matrimonio, en todas las dimensiones, ¿no? Ha sido una experiencia significativa. Pero el amor también es amargo, o por lo menos agridulce muchas veces, ¿no? Y casi siempre, aún en los mejores matrimonios, vivimos experiencias de alguna manera agridulces. Y no solo en el matrimonio, sino en muchas de las relaciones humanas que están mediadas por estos sentimientos de afectos, por el amor que hay allí. Ahora, en el mundo hay hermosos testimonios de amor. Amor filial entre padres e hijos sería... No teníamos tiempo para enumerar muchísimos testimonios. Y también inclusive amor de esposos o amor, este amor afectivo de una pareja, ¿no? Yo estaba pensando en esto que iba a compartir esta mañana y me vino una vez más a la mente esa historia escandalosa. A mí me gusta muchísimo la historia del famoso Eduardo VIII, ¿no? El rey de Inglaterra, Eduardo Windsor, o de Windsor, que abdicó al trono de Inglaterra, en ese momento la potencia por excelencia, antes de la Segunda Guerra Mundial, por el amor que tuvo por una divorciada. ¡Wow! Eso era en ese momento visto de una manera tremenda, de la cual él se enamoró, ¿no es cierto? La señora Simpson, y prefirió renunciar a ser el rey de Inglaterra a quedarse con ella y vivir el resto de ese día, ¿no? Hay gestas de amor, historias de amor tremendamente increíbles, ¿no? Hay grandes ejemplos de amor, de entrega, de sacrificio en la comunidad. Ya hace 2 domingos atrás hablábamos, por ejemplo, de que nos maravillamos de ver hombres y mujeres no creyentes, si voy a decirlo, con claridad meridiana, no cristianos, con tremendas expresiones de entrega, de sacrificio, de amor. Y decía ese domingo que tenemos un poco que acabar con ese mito de pensar que somos los únicos buenos, cuando tristemente nos enfrentamos, como decía ese domingo, que muchos de los que dicen ser no viven como si lo fueran, y muchos que no lo son, nos dan un tremendo testimonio de entrega, de sacrificio, de amor, por todo tipo de causa valiosa que haya en la humanidad. Ahora, también tenemos que decir esta mañana que hay un gran desgaste con la palabra amor, lo hemos sostenido en otras oportunidades, ¿no? La hemos relegado simplemente a la categoría de pasiones, de emociones y de caprichos, si ustedes lo saben. Entonces es una palabra muy compleja de manejar por toda la riqueza que tiene, por todas las dimensiones que en ella encontramos. Ahora, en esta carta, el apóstol Pablo le habla de amor a una comunidad que se está preparando para el sufrimiento. ¡Wow! Hay que recordar que los escritores del Nuevo Testamento escribieron sus documentos con el fin de preparar al pueblo de Dios para el dolor. Eso no nos gusta oírlo. Y sin embargo les ha hablado de amor, ¿no? Aquellos que iban a ser llevados a los dientes de las fieras, a los colmillos, a las garras de las fieras en el circo romano, Pablo les habla de amor, de un amor que tiene que ser hacia adentro en el marco de la comunidad, pero hacia afuera, hacia el mundo donde nos ha colocado. Ahora, en estos dos versos muy sencillos, ¿verdad? Yo veo que hay por lo menos tres dimensiones del amor que es importante que enfaticemos esta mañana y que rescatemos para nuestra vida. Miremoslo rápidamente, ahí está en la pantalla, dice, sed pues, esto es Efesios capítulo 1, capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, y ahí aparece el verbo famoso, andad, moveos. El amor no es algo pasivo, se tiene que mostrar en acciones. No, la vida no es pasiva para el creyente, es una dinámica, un movimiento. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Ofrenda y sacrificio al Padre de olor fragante. Tres dimensiones muy rápidas en esta mañana. Ahora, la primera tiene que ver con el rol del Padre en esta epopeya del amor, que es el mensaje del Evangelio cristiano. Y yo lo he llamado el amor del Padre y la característica que por sobre todo se desprende del amor del Padre es la palabra desprendimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre, ese que se hablaba en el versículo, ¿no es cierto?, que dice que seamos imitadores de Él, como hijos de Él, del Padre amado, es un amor caracterizado en primer lugar por el desprendimiento. Es la primera característica del amor que tiene que ver con la actitud del Padre. Ahora, ¿qué tenía ese amor? ¿Cuáles fueron esas características? Ya lo he dicho y lo reitero, se desprendió de lo que más amaba, su único hijo por amor a otros. Y eso nos motivaría a hacernos una pregunta muy sencilla en esta mañana, que es ¿cuántos de nosotros nos desprenderíamos de nuestro hijo por alguien más que amamos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar a nuestro hijo, nuestra hija, lo que más amamos, la sangre de nuestra sangre, nuestro único hijo por amor a otros? Bueno, ese fue lo que hizo precisamente el Padre, cuando viendo que la única esperanza para nuestra salvación es que un cordero perfecto, sin mancha, muriera en la cruz del Calvario y que el único que tenía esas características era su Hijo, el Señor Jesucristo, se desprendió y lo entregó. Y desde el cielo tuvo que ver cómo se burlaban, cómo lo escupían, lo abofeteaban y lo llevaron hasta la muerte y lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Yo siempre he pensado lo escandaloso que es para muchos, por lo menos para mí, ese pasaje de Abraham e Isaac, ¿no? Hay veces leemos la Escritura y como que nos da miedo hacernos ciertas preguntas difíciles. Pero Abraham e Isaac es un relato supremamente complicado cuando se dice que el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, ¿recuerda? Y dice que él valientemente lo subió en el burrito, se lo llevó, preparó la leña, llevaba el cuchillo, ¿no? Y claro, es un pasaje supremamente difícil que en algún momento lo estudiaremos acá, pero tenemos que recordar que muchos de los pasajes del Nuevo Testamento operan como un anticipo de lo que va a ser Cristo, la obra de Cristo por nosotros en el Nuevo Testamento. Allí se anticipa el sacrificio que el Hijo va a cometer como producto de la voluntad del Padre con un propósito eterno. Ese es el anticipo de Abraham e Isaac, que es precisamente el anticipo de lo que el Padre Celestial hace con nosotros cuando entrega a su único Hijo Jesucristo. Muchos de los relatos del Antiguo Testamento se mueven en esa dirección. No acabamos de entender muchas veces el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Job, que es otro libro escandaloso, difícil de manejar, ¿verdad? Cuando el Señor se encuentra en el cielo y vienen los príncipes y los que están allí a su trono, y el diablo le desafía que pruebe a Job, y el Señor, el Dios de los cielos, le autoriza que lo haga con tal de que no toque su vida, ¿no? Recuerdan ustedes, algunos conocen ese pasaje, ¿no? Y claro, este libro alguien lo definió como el libro de un hombre inocente jugado por su Dios que no le tiene en consideración. Que es un reflejo, si dicho sea de paso, de mucha de la realidad que hoy muchos vivimos frente a nuestra experiencia con Dios. Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Dios, he estado ahí y tú no me escuchas. Y los dolores, las presiones, las cargas, las pruebas han venido sobre mí. Son anticipos de aquel inocente que sin haber cometido ninguna falta, ninguna transgresión, sería entregado hasta la muerte por amor a nosotros. Entonces, la primera característica, por sobre todo, del amor cristiano es esta: desprendimiento. Y aquí quiero ser categórico. El amor cristiano genuino se caracteriza por desprenderse. Se caracteriza porque renunciamos por amor a otros a aquellas cosas que pueden tener un valor sin igual para nosotros. Estoy hablando con claridad, ¿me siguen? No hay amor cristiano genuino si no tiene este componente de desprendimiento, que no es otra cosa de sacrificarme y darme por otros con todo mi ser. Voy a ponerles un ejemplo contemporáneo. A mí me conmueve la tragedia del divorcio. Tengo un gran respeto por personas divorciadas que llegan a nuestra comunidad, y como alguien decía, no tengo ningún derecho para cuestionar lo que pasó en el pasado, pero tengo la esperanza de que el Señor construya una realidad viva. Ahora, ¿qué pasa en el divorcio generalmente? ¿Qué pasa generalmente en nuestras experiencias matrimoniales? Chocan allí la tremenda dificultad que tenemos de desprendernos, ¿no es cierto? La tremenda dificultad que tenemos de renunciar a lo mío por el beneficio del otro o por el beneficio de los dos. Déjenme decirles una cosa: no es posible que un matrimonio pueda tener éxito si no hay una disposición a la renuncia de parte de quienes participan en ese matrimonio, ya no en beneficio mío, sino en beneficio de los dos. Y el divorcio, que es una tremenda epidemia que nos agobia con efectos letales para la pareja, pero también para los hijos, no es otra cosa que la consecuencia de una sociedad egoísta donde yo no quiero cambiar lo mío porque es mi derecho, es mi interés, y de ahí no me voy a mover. De manera tal, mis amados, que el amor, como lo ve la Escritura, el amor cristiano con esta característica del desprendimiento, choca, es un tren que choca en contravía contra el egoísmo y el individualismo de la sociedad en que vivimos. Vivimos una sociedad en que se nos dice: tú eres el primero, tú eres el segundo y tú eres el tercero, tú tienes tus derechos, tú decides, tú haces. Pero el Evangelio cristiano dice: no, a no ser de que estés dispuesto a desprenderte de lo que más amas, a no ser de que estés dispuesto a renunciar, a darte por el otro, entonces podrás experimentar el suave, dulce sabor del amor cristiano en la presencia del Señor en nuestras vidas. Hoy mismo pueden cambiar cosas en tu vida y en mi vida. Hoy mismo, si consecuentemente a este mensaje que estamos compartiendo, identificamos en nuestras vidas dimensiones en las que yo tengo que ceder. Y es más, quiero ponerlo, ustedes saben que esto no es un acto religioso, ni social, ni es porque es el domingo. Yo quiero hacer de esto una oración en este momento. ¿Qué hay en tu vida y en la mía donde me estoy resistiendo a desprenderme de algo que está rompiendo una relación profundamente significativa con otra persona que está cerca de mí? Sea mi esposo, sea mi esposa, sea mis hijos, sean mis padres, sean mis amigos. ¿Qué está obstaculizando allí? ¿En qué medida esta dimensión del desprendimiento, que es un componente fundamental de la vida cristiana, del amor cristiano, no está dando lugar o no se está dando paso dentro de mi vida? Mi oración, mis amados, es que el Señor nos dé la capacidad de superar nuestro egoísmo, de superar nuestra autosuficiencia, de superar esa famosa frase: es que yo soy así, y si le gustó, bien. Es que Dios me hizo así y no voy a cambiar. Y movernos en la dimensión de podernos dar por el otro. Y nos vamos a llevar tremendas sorpresas. ¿Y saben por qué estos son buenas nuevas del Evangelio? Porque cuando irrumpe el desprendimiento, el darnos por otros, irrumpe la armonía y vivimos realidades nuevas. Y Dios quiere bendecirnos trayendo unidad, armonía. Dios no quiere. Hay un pasaje de la Biblia que dice que Él detesta el divorcio. Dios no quiere que ninguna pareja se separe. Dios quiere traer recursos y elementos que nos permita cerrar la brecha para que vivamos en unidad, en armonía, en la paz, el gozo, el deleite que Dios quiere. Pero eso te va a implicar a ti, me va a implicar a mí, negarme y desprenderme de aquellas cosas, de muchas de ellas que considero que son mi derecho. Vi una película, Pepín, él sabe que a mí me gusta mucho el cine y me gusta nombrar películas que veo porque casi no hay cosas buenas que ver, pero hay algunas cuantas. Hay una película que recomiendo mucho que se llama la película Gifted, ¿no? Que es la historia de un tío que cuida a su pequeñita, la hija de su hermana que se ha suicidado. Muy interesante, no les cuento más porque les daño la película. Pero si no la ha visto, es una película preciosa que habla precisamente de lo que significa amar más allá de amar desprendiéndose y entregarse por alguien en el ánimo de que Dios bendiga, traiga armonía, vida, restauración. El segundo elemento, el primero tiene que ver con lo que hizo el Padre, desprenderse, desprendimiento. El segundo elemento del amor cristiano que encontramos en ese versículo tiene que ver con lo que hizo el Hijo, ¿verdad? Dice el versículo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y luego dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo he llamado a esa segunda palabra clave del amor cristiano, encarnación. Encarnación. Porque eso fue lo que hizo el Hijo por nosotros, ¿verdad? Estando en la comodidad del cielo de ser Hijo. Hay un pasaje lindo que está en el segundo capítulo del libro de los Filipenses que dice, el cual, siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, se encarnó, se vistió de hombre, se metió en nuestros zapatos, vino a morar entre nosotros. En el Evangelio Juan dice que vino a morar entre nosotros y alguna traducción dice vino y puso su tienda, rentó un apartamento, construyó casa en medio de nosotros para darse cuenta de lo que significa ser humano. Se encarnó en esa realidad. Y esta característica es una característica supremamente importante. Porque, mis amados, a menos que nos identifiquemos con la otra persona, podremos amar realmente. ¿Me explico? A menos, lo que Cristo hizo fue se identificó con nosotros. El escritor del libro de Hebreos va a decir, es que tenemos un sumo sacerdote que se identifica en todo con nosotros, ha sufrido todo, lo ha enfrentado todo, menos el pecado. Dice, como consecuencia de eso, de que aquel conoció todo lo que significa ser humano, acerquémonos confiados al trono de su misericordia. No hay amor cristiano genuino si yo no me pongo en los zapatos de la otra persona. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Escúcheme bien. No hay amor cristiano genuino si no logro identificarme con la otra persona. Buscar sentir lo que la otra persona, experimentar lo que la otra persona siente. En otras palabras, las experiencias de amor son experiencias pedagógicas en las que cada día yo tengo que aprender qué es lo que el otro siente, lo que el otro valora, lo que el otro aprecia. Yo tengo por aquí mi lista, ¿no? Talla de los zapatos tanto, ¿no? Blusas de tal color. ¿Cómo se llama las cosas que se colocan las damas? Aretas, pero la del género. Joyería, ¿no? Tengo la lista de cosas. Me he tenido que estudiar a mi esposa para poder entender qué es lo que le gusta a ella, cómo la bendigo, cómo la animo, cómo la firma. Por ejemplo, si ustedes conocen a mi esposa Gloria Estela, ustedes saben qué es lo que ella no me perdona un día de cumpleaños o un día del amor y la amistad que no puede faltar. Diamantes, no, tranquilos. Flores, no, tampoco. Que yo le escriba una carta. Eso es algo, yo lo sé. Va llegando el día del cumpleaños y no he tenido tiempo a escribir la carta. No he tenido tiempo a escribir la carta, no, esta vez se la escribí en WhatsApp esta última vez, ¿no? Amor, mis amados, es identificarse. Amor cristiano, que no es amor egoísta, es cuando yo estudio, cuando me pongo en los zapatos de la otra persona, cuando entiendo lo que es la otra persona, cuando logro tratar de saborear con mis labios o con mi gusto aquellas cosas que realmente edifican la vida de otras personas. Y esto no juega solamente para la vida matrimonial. Esto juega para todo tipo de relación. Si yo soy amigo de Enrique o de Carlitos, de alguna manera tengo que conocerlos, tengo que saber qué está pasando con ellos, qué les anima, qué les entristece, cómo son, cómo los puedo apoyar. Y en alguna medida, digámoslo así, esperaría de ellos lo mismo para que nuestra amistad sea fortalecida a partir del conocimiento. Hay amigos, hay esposos, hay relaciones significativas que el uno no conoce al otro. Y tenemos en alguna medida que llegar a desarrollar idiomas que nos permitan entender esta realidad. Yo un día estaba caminando en las calles de mi ciudad, en Bogotá, hace mucho tiempo, y de repente pasamos por un campo de fútbol, lindo el campo, ¡buah! Como de Wimbledon, ¿no? Como de estos estadios de hoy en día, perfecto, y me quedé mirándolo y dije, uy, ese campito está como, en mi país decimos así, como para un picadito de fútbol. Y entonces mi esposa me retuvo y me dijo, un momentico, lo veo emocionado, pero no logro sentir qué es eso que está sintiendo, porque a mí ese campito del picadito no me dice nada. Entonces le dije, espérate un momentico. Entonces me puse a pensar y dije, ¿te acuerdas los viernes cuando estabas en la universidad, que estabas cansada de toda la semana, llegabas a la casa y esperabas que llegaran tus amigos para sacar la guitarra y guitarrear y se iban a dar serenatas? Y decía, ¡ay, así de rico! Le dije, así de rico. Un gran desafío en las relaciones es identificarnos, encarnarnos. El amor cristiano nos debe llevar más allá de la comodidad y entender lo que es la realidad de la otra persona e identificarnos cualquiera que sea la situación. Hace unos 20 y algo de años llegué a los Estados Unidos. Nunca lo voy a olvidar. Hubo en ese momento un gran escándalo entre las iglesias cristianas con un muy conocido predicador que se llamaba Jimmy Swaggart. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán. La gente le cayó encima porque somos especialistas en destruir a los que están en un mal momento. E independiente de lo que pensemos, que estemos de acuerdo con lo que la persona haga o diga, me pareció una situación muy triste. Y recuerdo, y perdóname, no quiero presumir, pero permíteme ilustrarlo con una experiencia personal. Recuerdo que me fui un día iba conduciendo mi carro, vivía en la Florida, y en los noticieros estaba Jimmy Swaggart en la primera página, porque claro, la prensa secular, anticristiana, quería hacer pasto de esta realidad. Y mi corazón se me conmovía, y recuerdo, nunca me lo olvidé, que me paré en un momento, orillé mi carro, lo puse allí, y se me vinieron las lágrimas. Y lloré. Lloré por él, le había visto llorar a él delante de su familia cuando había confesado esto. Algunos recordarán tal vez esto en su iglesia en Baton Rouge, cuando él confesó esto. Y me puse a pensar, ¿qué sentiría este hombre, aún caído, aún errado, cuando tuvo que ponerse un hombre de este prestigio delante de la televisión del mundo y contar lo que había pasado y pedir perdón a su familia? Y cuando pensé en eso, lloré. Y entonces ahí el Señor me dio una lección que nunca me voy a olvidar, que se las comparto, que trato de aplicar. Trato, no siempre me puede, hay veces me supera la carne, pero cuando veo una situación así, no llego a hacer un comentario de esa persona a menos de que primero haya hecho tres cosas. ¿De acuerdo? Cuando usted tenga algo contra alguien, le animo a que haga tres cosas. Cuando usted tenga un juicio muy duro contra alguien, uy, es que es terrible. Tres cosas. Primero, llore por esa persona. Llore con su corazón por esa persona, identificándose con misericordia por aquello que esa persona está viviendo. Segundo, ore por esa persona. Allí en el auto oré por él. Dije, Señor, ten misericordia de él. No soy mejor que él. Me duele muchísimo. Y en tercer lugar, revise su vida antes de primero hablar de la vida de otra persona. Eso significa también identificarnos. Cuando nos logramos poner en el lugar de otro, sea para celebrar y deleitarnos, o aún cuando una persona está en un momento de dificultad. Y Dios quiere que ocurra eso. Es una característica del amor cristiano, porque en esa medida nuestras vidas crecen en madurez, crecen en santidad, ¿no? Damos freno a la amargura, al resentimiento, a la calumnia, al chisme, y logramos colocarnos en el lugar y en los zapatos y en el corazón de aquellos que sufren. La segunda característica de este amor cristiano, de este andar en amor, entonces, es encarnarnos, es identificarnos. Y así como hice la pregunta hace un momento, ¿a qué nos estará llamando esta mañana el Señor que tenemos que despojarnos de algo? ¿En qué aspecto nos estará llamando a identificarnos? ¿Será que estamos llamados a preguntarle a nuestro cónyuge una pregunta muy sencilla, pero que muchas veces es tan esquiva? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás triste? ¿No? ¿Cómo podemos identificar? Finalmente, debemos terminar. La tercera palabra, el tercer componente, tiene que ver con que el Hijo, digámoslo así, que actuó Jesucristo en obediencia al Padre y da testimonio al Padre de ello. Dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en amor fragante. Fue algo que Jesús hizo como ofrenda y sacrificio a su Padre, a Dios, como ofrenda fragante. Yo he llamado a ese tercer componente de una manera muy sencilla. He utilizado una palabra bien conocida, que es la palabra comunión. ¿Y por qué he utilizado esta palabra comunión? Porque la redención del ser humano, nuestra redención, nuestra salvación cristiana, fue el producto de un trabajo en equipo. ¿De acuerdo? El Padre, que renunció, se desprendió del Hijo. El Hijo, que obedeció y se encarnó y se sacrificó. Y en alguna medida el Espíritu Santo, que nos da testimonio, que trabaja en nuestros corazones, ¿no? La obra de la redención fue un trabajo de equipo. La Trinidad, en otras palabras, ese Dios de tres personas, es una comunidad de amor, como la Iglesia es llamada a ser una comunidad de amor. ¿Qué es lo que quiero decir con todo eso, mis amados? El amor no es un sentimiento individualista. El amor es un sentimiento colectivo, y estoy hablando particularmente en este momento en la vida de la Iglesia cristiana. Yo me siento profundamente honrado y privilegiado de ser pastor de esta iglesia. Y les voy a decir por qué, porque hay un increíble amor en esta comunidad. Inclusive esta mañana cuando nos saludábamos con varios, yo podía sentir el afecto. Cuando estábamos esperando la llegada de este bebé esta semana, yo estaba en Colombia, por allí, por allá, y el WhatsApp repicaba, gracias. El uno, el otro entraba, qué alegría, cómo va, ya casi 9 centímetros, 7 centímetros, no sé qué, qué lindo nombre. Y yo podía ver el gozo de esta comunidad amándose, porque el amor es una experiencia colectiva, comunitaria, ¿no? Que es antagónica, vuelvo y lo reitero, a las características individualistas, egoístas de la sociedad en que vivimos. Mis hermanos, el amor cristiano no es un sentimiento egoísta de folletín. Es la experiencia sacrificada que vive la comunidad dentro y fuera de ella. El amor es algo que Dios nos llamó a vivir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y el amor también, tengo que decirlo, desde esa perspectiva es intencional y requiere obediencia, como lo que el Hijo hizo con el Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le costó a Jesús amar hasta el final. Bueno, mis amigos, mis amados, quiero decirles algo. El amar no es fácil. Y amar en el contexto de la comunidad no es fácil. Voy a hacerles una confesión como pastor. A mí hay algunos de esta comunidad que me queda fácil amarlos. Varios sonríen diciendo yo voy a estar entre ese grupo del pastor. Hay unos que me dan un poquito de trabajo. Y hay otros que me dan mucho trabajo. Que estoy por ahí parado y digo yo, ay, ya viene para acá. ¿Qué quiero decir? Amar no es fácil. Amar requiere intencionalidad. Amar requiere tomar la decisión de hacerlo. Amar requiere, por ejemplo, resolver los conflictos que tenemos en comunidad. Amar es velar por la armonía y por la paz. En la vida cristiana, dicho sea de paso, mis amados, debo decir que en las relaciones de los cristianos, de acuerdo a este tipo de amor, los conflictos no se entierran. Cuando los conflictos se entierran, las personas se destruyen. Y vivimos el estilo del mundo, ya pasó, no es nada. Sino cuando amamos de verdad, con madurez, con santidad, con oración, enfrentamos los conflictos y los solucionamos hasta el final para que podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios y funcionamos por unas reglas diferentes. Porque amar no es fácil. O para alguien aquí es fácil amar. Yo amo a mi esposa con todas las fuerzas de mi alma. Ya les dije que estoy en lo mejor de mi matrimonio. Pero no me falta un par de días en que quiero tirarla por la ventana. Para mí son solo un par de días, para ella debe ser todos los días, me imagino. Hermanos, amar no es fácil. Es lo que quiero decir y después de reír. Amar es un desafío y requiere nuestra intencionalidad, requiere despojarnos de nuestro egoísmo, requiere identificarnos y encarnarnos en el otro para que amemos como Cristo nos amó a nosotros. El amor es una evidencia del carácter de Dios. Dios es enemigo de la violencia. Y hay tanta violencia doméstica, hay tanta violencia en tantos hogares, hay violencia en todos los estamentos de la sociedad. Y por más de que hagamos mil malabares bíblicos, el Dios de la Biblia es el Dios de paz. Es el Dios de la armonía y es el Dios del amor. Y no tenemos ninguna justificación para decir que es el Dios de la violencia. Es el Dios del amor. Termino con una película que me encanta también. Me gustan las películas. Ahí va Pepín. No sé ni cómo se pronuncia bien. Creo que es Hasselrich. Hasselrich. Gracias. Fran, el experto. Si ustedes quieren asesoría cinematográfica, ahí tienen a Frank Calderón. ¿Ya la viste, Frank?
Sí.
Excelente, ¿verdad? Es la historia de un soldado, Desmond Doss, la Segunda Guerra Mundial, que en razón a sus convicciones por el amor y por la paz, se negó a empuñar un arma para matar a otro ser humano. Y fue llevado a juicio. Es una película, es una historia de la vida real. Y finalmente el ejército accede que él esté allí y le dan gusto en que no porte un arma, sino que haga lo que pueda con las manos y con la fe. Y en la famosa batalla de Omaha en el Pacífico, rescata con sus manos a 75 hombres a los cuales lo salva. Y la película es impresionante, viendo a ese hombre cargar a sus colegas soldados en los hombros, porque como un fiel cristiano se negó a matar, pero no se negó a servir, ni se negó a amar. Y el Congreso de los Estados Unidos le condecoró como un héroe de guerra para un hombre que en la guerra no portó ningún arma, sino otra arma que el amor de Dios y la paz de Dios. Que Dios nos ayude a vivir ese amor. Que seamos conocidos porque somos una comunidad diferente, que amamos con entrega, negándonos a aquellas cosas, renunciando a aquellas cosas. Yo escribí aquí cuatro preguntas, cerramos. Cuatro preguntas para ti y para mí. Número uno, ¿de qué debo desprenderme hoy? ¿A qué estás aferrado allá que consideras tu derecho? Y que no te deja amar como Dios quiere que ames. Primera pregunta, ¿de qué debo desprenderme? Se las voy a mandar las cuatro preguntas por correo electrónico. Segunda pregunta, ¿con qué me debo identificar? ¿Qué área hay en mi relación con alguien que no he logrado entender, identificarme para poder amar como Dios quiere amar? Tercera pregunta, ¿qué debo vivir de manera genuina en la comunidad cristiana? ¿En qué estoy fallando y estoy transmitiendo los valores del mundo al manejo de los conflictos, a las relaciones, en el contexto de mi comunidad cristiana y no haciendo de esto una comunidad de amor? Y finalmente, ¿a quién que está en el mundo debo amar no inmoralmente, en lugar de odiar inmoralmente? Y no tuve mucho tiempo a referirme a esto, porque Dios nos ha llamado a amar en el mundo, no para alcahuetear la inmoralidad y la injusticia, pero no para utilizar la violencia moralmente para destruir a quien tengo enfrente. ¿A quién en este mundo debo amar no inmoralmente en lugar de odiar? ¿O a quién debo amar en lugar de odiar inmoralmente? Que Dios nos ayude a amar como el Señor quiere que amemos. Estas son buenas noticias, termino, porque si nosotros nos decidimos delante de Dios a implementar estos componentes en nuestra forma de relacionarnos con otras personas, Dios, que avala, porque son las características de su amor, nuestra conducta, va a traer tremenda bendición a nuestras vidas. Que Dios nos ayude a andar en Cristo en amor como Él nos ama. Vamos a orar. Padre, gracias te doy esta mañana por mis amados hermanos, por esta comunidad tan linda, Señor. Es tiempo avanzado y solo quiero decirte, danos el poder de tu Espíritu Santo para amar como tú quieres que amemos. Ayúdanos a desprendernos, a renunciar al egoísmo, a la arrogancia, al individualismo. Ayúdanos, Señor, también a identificarnos, a encarnarnos con el otro, a conocer al otro, a servir al otro. Y ayúdanos a vivir este amor precioso en comunidad, de acuerdo a los valores de tu reino, Señor, reconciliándonos, trabajando los conflictos, amando no al que no nos cuesta trabajo, sino al que nos es más difícil, para que tú te gloríes y bendigas nuestras vidas y la vida en nuestra comunidad. Gracias, Señor. Amén.